Vamos a saludar a Milena Acosta, es investigadora del Museo Histórico Nacional, para hablar de este 25 de mayo y sobre todo ella estuvo antes del Museo Histórico Nacional en el Museo del Cabildo, saber qué ha quedado de esa historia, de ese 1810, qué elementos se han sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Y charlar un poquito sobre esta fecha tan especial. ¿Qué tal, Milena? Gracias por atendernos. Mi nombre es Diego Frisco, un gusto saludarte.
Realmente, muchas gracias por ponerse en contacto y difundir el trabajo de los museos. En Rosario hay bellísimos museos, siempre me encanta ir para allá. Museo Marc, el Macro, bueno, claro. ¿Para qué nombrarlos? Ustedes los conocerán de primera mano. Bueno, les cuento, el Museo del Cabildo es muy curioso, al igual que la Casa de la Independencia, la casita histórica, ¿no?, de Tucumán, los edificios se reconstruyen en 1940. Hay un proyecto de un famoso historiador de aquella época que se llamaba Levene, que dirigía la Academia Nacional de la Historia, la Comisión de Monumentos, que dice que hay que volver a reconstruir la apariencia de esos edificios tal cual estuvieron en las fechas claves, ¿no?, 1810 y 1816, ¿no? Y eso se hace gracias a la producción de imágenes de la época. En 1810, por supuesto, no había fotografía, había acuarelas, había otra técnica que se llamaba grabado, ¿no? Entonces, el edificio del Cabildo se mantuvo, ¿no?, más o menos tal cual, hasta que para el centenario, ¿no?, se empieza a reformar, se le hace una torre más grande. Ustedes saben que con la construcción de la Avenida de Mayo se le recortan los arcos.
A ver, Milena, para un ratito, porque digamos, la reconstrucción era en base a lo que había quedado. Exacto, digamos, lo que vimos, fuimos a la Plaza de Mayo algún día y hemos visto el Cabildo.
El sitio, o sea, nada de lo que vean construido es histórico, ¿sí? O sea, el sitio, por supuesto, sí, pero...
¿Pero y qué había ahí antes? ¿Ruinas?
Bueno, ¿cómo?
¿Estaba en ruinas?
Exactamente, o sea, se fue, piensen que el edificio, los edificios en la colonia no había cemento, no había hormigón armado, ¿no? Se fue deconstruyendo. Sí. Y después de la Revolución de Mayo, ¿no?, el Cabildo se extingue como institución en 1821, dejan de existir los cabildos, ¿no? Pasan a formarse las municipalidades, eso después pasó a ser un tribunal de justicia, y el edificio se fue desarmando, ¿no? También para volverlo más sólido, pienso, claro, que yo lo está que creí, construido de adobe.
Qué interesante lo que estás contando, porque muchos pensamos que es cierto que se había achicado cuando hicieron la Avenida de Mayo, se achicó, pero que lo que vemos era un original con un revoque, claro, con una pintada de cara, sí, pero no es el original.
Una ilusión óptica. Sí, qué bárbaro, bueno, el efecto muy, muy, muy logrado del proyecto de estos historiadores de los 40, mismo la Casa Histórica, ¿no? O sea, si ven fotos, si ponen centenario de 1910 o el centenario de 1916 de la Independencia, van a ver que hay otros edificios en el lugar donde están estos edificios.
Qué bárbaro.
Y que consideramos históricos. Pero lo que sí importa es que es el sitio, ¿no? O sea, la Plaza de Mayo fue un histórico lugar de confluencia de la población ya desde el tiempo de la colonia. Sobre todo se empieza a volver un centro muy muy importante con las invasiones inglesas, ¿no? Que los combates tienen lugar ahí, ¿no? Y empieza a llamarse la Plaza de la Victoria, ¿no? Después de la Reconquista, de la Defensa, y es el lugar a donde confluyen las milicias, ¿no?, que fueron las protagonistas de la Revolución de Mayo, a demandarle al Cabildo que convoque el Cabildo Abierto famoso de 1810, del 22 de mayo, para debatir qué va a pasar con el virrey, porque había llegado la noticia al Río de la Plata el 18 de mayo de que la autoridad que había nombrado ese virrey, que ya no era el rey porque el rey estaba preso de Napoleón, había caído.
La Junta
de Sevilla.
De Sevilla,
¿no? La Junta,
claro,
Central.
Sí, cuenta la historia que Cisnero quiso frenar la noticia, quiso ir a decomisar los diarios que venían en barco, y Castelli y Belgrano pudieron acceder, no sé cómo, a un ejemplar y dieron a conocer la noticia que él quería censurar. En esa época era muy fácil censurar, parabas el barco y listo.
Era muy fácil, pero a la vez era muy fácil también conseguir las noticias. Claro, porque dicen que esto era una ciudad puerto, lleno de marineros, de todo el mundo.
Es cierto.
Entonces, era, la verdad es que no iba a durar mucho esa intención de censura. Y bueno, eso, el famoso cabildo abierto. Y bueno, como les digo, las milicias protagonizan en la revolución. Eso quizás no se tiene muy presente. Se tiene muy presente quizás a dos de los jefes de las milicias, a French y Beruti, porque la otro historiador, ¿no? Vicente Fidel López, bueno, los coloca ahí repartiendo escarapelas, pero todavía no existían las escarapelas. Repartían identificaciones, ¿no? Eso, retratos del rey también.
¿Qué repartían? Algunos dicen cintas, escarapelas sí. No, pero ¿qué repartían?
Bueno, eso, se dicen cintas blancas. Seguramente, lo que es muy seguro es que repartían retratos del rey, ¿sí? De Fernando VII, que se producían acá mismo, en el Museo Histórico Nacional. Si alguna vez tienen la suerte de visitarnos, Hay uno expuesto, son unos retratos muy muy artesanales, ¿no?
Chiquitos,
tipo figurita, ¿sí? Que casi como una figurita, exactamente, que se ponían en los sombreros. Y bueno, ¿por qué? Porque el rey era el gran garante, ¿no? O sea, estaban haciendo este cambio a nombre del rey. O sea, mientras el rey estuviera preso, lo que querían era se aprovechó la oportunidad de autogobernarse. Hasta en tanto, justamente, el rey volviera, y el rey volvió y no aprobó nada de esto.
Pero ya era tarde, ya era tarde cuando volvió. Lo que hubo, Milena, podríamos decir que hubo un vacío de poder, y los criollos, digamos, los de Buenos Aires, dijeron, bueno, vamos a ocupar ese vacío hasta que venga Fernando. Después, cuando vino Fernando, ya la historia cambió.
Exactamente, y esto es muy curioso, se da en simultáneo en otros puntos de Sudamérica, sobre todo en la actual Venezuela, el 18 de abril, ¿no? Ya un año antes había habido intentos de formación de juntas, también en Buenos Aires, dirigido por un famoso comerciante que se llamaba Álzaga, en Montevideo, en el Alto Perú, en Chuquisaca, que hoy es Sucre, en La Paz. Porque desde que Fernando VII está preso, que eso es mucho antes, 1808, ese vacío de poder está latente, ¿no? Y de hecho su hermana, que está en Brasil, porque la corte portuguesa se anticipa a la llegada de Napoleón y se muda entera a Brasil, y empieza a gobernar Portugal desde Brasil, bueno, la hermana quiso gobernar a nombre de su hermano todo el territorio de América del Sur, ¿no? Claro. Sobre todo el Virreinato del Río de la Plata, y acá tuvo a importantes seguidores, Belgrano, Castelli, Vieites, que la incentivaron, pero ese proyecto fracasó, ¿no? Y bueno, cuando llega esta noticia, ahí se da un conjunto de circunstancias que habilitan a que se avance este movimiento, ¿no?
Claro.
Circunstancias que bueno, eso, aprovecharon el momento histórico, ¿no?
Milena, por supuesto, lo que dijiste en el final es totalmente certero. Aprovecharon una coyuntura histórica, arman la primera junta, la junta de gobierno, de la cual nos enteramos hoy que el cabildo no, el que vemos no es el real. Pero, ¿qué quedó? Vos que estuviste en los museos, ¿qué elementos han quedado de ese evento histórico?
El cabildo hoy actualmente, como les digo, se funda como museo en 1940 y recibe piezas justamente del Museo Histórico Nacional, que ya fue fundado en 1890, ¿no? Le cede este museo primigenio al cabildo las piezas que tiene actualmente, y hay muchas también donaciones posteriores de familiares, de los miembros de la junta, de objetitos personales, ¿no? Se recreó, justamente se reconstruyó el ambiente, ¿no?, de donde se reunía el cabildo colonial y donde juró la junta, donde se la nombró y juró. Se reconstruyó, por supuesto, el famoso balcón donde la junta sale, ¿no?, y es aclamada por el pueblo. Y algo muy interesante, que varias excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo, y hubo una reciente donde se hallaron unas piezas muy, muy interesantes. Por ejemplo, una chapa que se usaba para identificar a los cuerpos de militares, ¿no? Que tiene un sol, ¿no? O sea, es una chapa muy temprana, ¿no? Creemos, la ubicamos entre 1813, ¿no? 12, por ahí, donde el sol ya empezaba a ser un símbolo que identificaba esto, un nuevo territorio que nace al mundo, ¿no? Un sol naciente. Y bueno, también el sol es un símbolo que identificó a los incas, ¿no? Era la máxima deidad Inti de este imperio, con el cual los revolucionarios intentaron asociar, porque era un imperio prestigioso, ¿no? Se expandió por toda Sudamérica, la mayoría de la población del territorio más rico, que era el Alto Perú, donde estaban las minas de plata, era indígena o mestiza, hablaba las lenguas, ¿no? El aymara, el quechua, entonces había que persuadirlos para que pusieran sus cuerpos y se involucraran en la guerra. Entonces el sol era un símbolo que podía traerlos, ¿no?
Claro. Bueno, Milena, te agradecemos mucho estos minutos, realmente ha sido interesantísimo conocer algo más sobre este 25 de mayo, que siempre vamos encontrando algún elemento, como los que terminás de describir. Y la pregunta del millón, yo dije que había paraguas. ¿Había o no?
Había, de hecho, mira, en el Museo Histórico tenemos un, en realidad eran, no eran impermeables, eran más bien parasoles, ¿sí? O sea, eran como, lo que se usaba como impermeable eran unas capas, ¿no? Que a las cuales se las laqueaba, ¿no? De alguna manera engomadas, y bueno, en los famosos cuadros también del centenario, se los puede ver, ¿no? A Castelli, a Paso, con esa vestimenta, ¿no? Capas para protegerse, pero no había todavía paraguas que protegieran de la lluvia, ¿no? Eran más bien lo que tenemos
en el museo
son parasoles,
sombrillas.
Y hay uno muy interesante que tiene en el puño grabado el nombre del rey también, o sea, toda la política se expresaba, ¿no? También en los bienes personales, ¿no? Tenemos en el histórico también una cigarrera de Mariano Moreno que tiene el nombre del rey, o sea, fueron muy hábiles ellos en emplear, ¿no? Este árbitro, este garante, ¿no? Mientras estuviera preso y lanzarse en esta carrera hacia adelante, ¿no? Hasta en tanto. En el histórico hay un documento muy importante que es justamente la juntada de firmas que circula la noche del 24 de mayo dirigida al cabildo para exigirle que nombre una junta sin el virrey, porque en realidad la primera junta es la que nombra el cabildo con el virrey, ¿no? Después esa junta tiene que disolverse por presión popular y ese documento condensa ese momento de gran efervescencia en Buenos Aires de exigirle, de mandarle al cabildo, y los primeros que firman son los comandantes de milicia amenazando al cabildo de que si no respeta esa demanda esto no va a ser tan armónico, ¿no?
O sea, lo que nosotros conocemos como primera junta fue la segunda junta.
La segunda. Mirá. Pero bueno, también fue la que duró, ¿no?
La que perduró.
La que perduró.
Bueno, Milena, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Muy amable. Muy un gusto.
Por favor, igualmente.
Milena Acosta, investigadora del Museo Histórico Nacional, nos dio muchos detalles interesantísimos sobre este 25 de mayo.